COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, 15 horas, 20 minutos. Soy Álvaro Rubio y sean todos bienvenidos a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Hoy vamos a hablar del Guijuelo, pero desde otra perspectiva. Vamos a hablar de ciclismo, pero desde otra perspectiva. Chulo, de verdad. Y el lunes, ya se lo adelantaba nuestro compañero Tony, hoy les vamos a ofrecer ese pequeño reportaje que, para los puristas y puritanos de la radio, no es un reportaje en sí. Es un pequeño montaje de una pequeña conversación de gente que ha mamado, vivido, disfrutado y dado todo por la Unión Deportiva Salamanca. Pero antes vamos con la noticia del día, porque tenemos muchas cosas que contarles. Aquí rápido, noticia que nos trae Soccer Indoor.
El Soccer Indoor llega a Salamanca. El fútbol con paredes en unas fantásticas instalaciones con amplio aparcamiento en el recinto de Expo Salamanca, junto al Hotel Doña Brígida. En Soccer Indoor Salamanca podrás celebrar partidos con horarios adaptados a todos los equipos, de entre 10 y 15 jugadores y todos los días de la semana con árbitros y petos incluidos. Además, grabamos todos los partidos en canal YouTube para que los puedas analizar y compartir. Inscríbete ya en nuestra web, soccerindoor.es, y si eres universitario, tienes un descuento muy especial. Soccer Indoor Salamanca, tus partidos a lo grande y por muy poco.
Y la noticia del día va a venir después, y va a venir sobre ruedas.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada. Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta. Le ofrecemos los mejores precios en impresión de libros, catálogos, flyers o en su papelería de empresa. Pídanos asesoramiento, nuestro catálogo de productos es el más extenso. Consulte en la web globalia-artesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
Vamos a hablar del Guijuelo. Y decía antes que desde otra perspectiva. ¿Dónde te quieres ir antes? Venga, dime, ¿sur o norte? Aunque
es
no,
que sí.
No, no quiero patinar. Ya. Tú eres más de norte, ¿no?
Yo soy más de norte. Venga, va, dale.
Venga,
norte.
Vamos un poco. Te digo que no vale, porque aunque estás en el sur.
Es que
norte,
sí, es que sí.
Es que no vale. Carlos Pouso, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo le va Carlos Pouso?
Bien, tranquilo, relajadito, sin esas sensaciones que se tienen cuando se está trabajando, que es necesario, pero bueno, este año va a ser para mí un año de descanso y bien, disfrutándolo.
Oye, Carlos, ¿qué hubo de real con que, o qué hay, ¿no?, con que puedas llegar hasta el Oviedo? Es que aquí el compañero Pablo, muy obetense, él es de allí, es muy carballón.
Se habla mucho de ti, Carlos, por allí.
¿Va a venir a jugar al Oviedo o no va a ir a entrenar al Oviedo, Carlos Pouso?
No, el Oviedo ya tiene cambio de entrenador, ¿no? Y yo no he tenido esa posibilidad, ¿no? Digamos que cumplimos un pacto que tenemos y no comentamos nada, ¿no?
Vale, de acuerdo. Espera que ahora viene un poco al sur, Pouso, pero para hablar con otro tío del norte. Y Manolo Idiáquez, muy buenas.
Hola, buenas.
Ay, Manolo, le va bien, ¿no? Está entrenando al Toledo, un Toledo que... ese Toledo que se cargó a tu Madrid.
Sí,
se
señor.
Cargó a tu Madrid en esa Copa del Rey.
Siempre recordado por eso el Toledo.
Y que está metido ahí tercero en ese grupo 2. Y Manolo, en lo deportivo bien, ¿no?
Sí, de momento no nos podemos quejar.
Oye, y en lo personal también, esperemos.
Sí. Ya sabes que al final nosotros los entrenadores, si la cosa deportiva va bien, pues lo demás normalmente suele ir bien.
Oye, Pouso, ¿y te sorprende ver a este Guijuelo la temporada que está haciendo?
Bueno, yo en principio no, nadie esperaba, ¿no?, estar como está, ¿no? Eso significa que a estas alturas de temporada están donde están,
porque hace las cosas bien, ¿no? No hay que entrar en divagaciones que suele pasar, ¿no? La gente de abajo le fastidia los arbitrajes, están teniendo mala suerte, ya con las jornadas disputas que se iba, los que están ahí arriba, están arriba por algo, que nadie te regala nada, y los que están abajo, ¿verdad? Porque han hecho las cosas peor que los que están arriba, eso es evidente, ¿no?
Hombre, ojalá llegue ahí. Y Manol, yo no sé si has seguido algún partido, has podido ver algún partido del Guijuelo. Tú el año que estabas también era un año fantástico, el año de Pouso se salvaba frente al Español B en aquella promoción de descenso, en un partido muy bueno en Barcelona, en Guijuelo, con aquello que se habló tanto de César Caneda, etcétera. Pero en esta segunda división B, ¿el Toledo puede ser un poquito equiparable al Guijuelo actual en lo deportivo?
Bueno, pues tal vez, ¿no? Es verdad que nosotros al final es un equipo recién ascendido, que hemos mantenido gente de tercera y del año pasado, y luego hemos hecho fichajes. Y bueno, pues el Guijuelo también, ¿no? Ha mantenido base, ha hecho fichajes como todos los años. Bueno, no le quita mérito, ¿no? Yo creo que la temporada del Guijuelo es para quitarse el sombrero, y tiene muchísimo mérito, ¿no? Que estén ahí arriba, y además con toda la pinta de que tienen muchas posibilidades de meterse en playoff, ¿no?
¿Firmas ahora mismo, Imanol, un cruce en el playoff por el ascenso Toledo-Guijuelo?
Hombre, yo firmo meterme yo en el playoff y que se meta Guijuelo, pero si se puede elegir, pues hombre, ojalá no nos toque enfrentarnos, así no tenemos que eliminarnos uno al otro, ¿no?
Y Juan Carlos, este Pouso, sin estar en el día a día del fútbol, ¿eres un hombre futbolero? Quiero decir, ¿eres un hombre que sigue el día a día de un poquito de las competiciones, de la segunda B?
Sigo lo que tú dices, las competiciones, no, el día a día no, no soy muy de meterme en presa ni de estar muy pendiente de lo que sucede en los sitios. Sí, los fines de semana, por supuesto, que sigo viendo partidos, hombre, y ahora en la semana, por ejemplo, que hay muchos partidos, o cuando hay Champions, por supuesto, pues ayer vimos el Atleti, hoy veremos otro par de partidos. Lo que no estás es, digamos, yo suelo decir ahora que estamos dando fútbol, ¿no? Porque viendo es cuando estás tú metido dentro. Ya. Y estás examinando con lupa tus posibles rivales, en fin, esto es diferente, ves el fútbol de otra perspectiva, ¿no? Y es muy gratificante, sobre todo, el no tener los domingos las sensaciones que tienes cuando estás compitiendo, ¿no? Poder disfrutar los fines de semana de mirar el calendario y decir, voy a ir a este partido, me apetece, o vamos a Logroño, o vamos a Oviedo, o vamos a Guijuelo, ¿no? Pues también tiene su encanto, ¿no? Aunque evidentemente tendré que volver a trabajar si quiero comer, por supuesto.
Eso está claro que te iba a decir, que es una sensación que se disfruta del fútbol, pero a la vez la echas de menos porque es de lo que vive uno. Imanol, ahora que en Toledo seguro que hay alguien escuchando Copes a la Banca, seguro, pero ves a tu equipo con fuerza, ¿no? Porque es un grupo que está muy igualado, quizá no tanto como el grupo 1, donde el noveno está a 2 puntos, 44, 2 puntos de meterse en el playoff. El grupo 2 también está igualado. ¿Ves al Toledo con opciones, vamos a decir, muy reales en esta recta final, Imanol, para meteros ahí?
Sí, hombre, queremos pensar que sí, ¿no? La verdad es que llevamos bastante tiempo ahí peleando con los de arriba y, bueno, pues quedaron tan poquito, nos gustaría, ¿no? Bueno, están igualados los dos grupos, yo creo, mucho, ¿no?
¿Sí?
El nuestro también entre el noveno y el primero hay 6 puntos o 7, o sea que quedan muchos puntos, y yo creo que, bueno, que lo bonito del fútbol, ¿no? Que va a haber emoción hasta el final, y ojalá que nosotros podamos cumplir el sueño y el Toledo y el Guijuelo también, ¿no?
Ojalá. Yo, me van a permitir, ojalá no se enfrentasen, ¿no? Pero como voy un poco más allá, yo sí firmo el cruce de Toledo-Guijuelo, porque esto es sinónimo de que el Guijuelo se ha metido. Y además, si en Toledo tenemos un tipo como Manoli Yáquez, con el recuerdo que nos dejó aquí, pues lástima que uno se quede. Pero quiero decir que los dos están. Así que bueno, yo lo firmo. Y Manol, que mil gracias y que toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Vale, igualmente. Saludos a Carlos.
Carlos, ahí tenía los saludos de Manol. ¿Tienes ya pensado algo para el año que viene, o esto hasta que no llegue el mercado de verano no hay manera?
No, la verdad es que en estos momentos he estado haciéndome temas de chapa y pintura, mirando por mi salud, y la verdad es que miento si digo que no he tenido alguna posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que no me ha parecido oportuno, y en algún caso pues no hemos llegado a un acuerdo, sencillamente, ¿no? La verdad es que yo me había hecho la idea de que este año me iba a dedicar, pues eso, a ver fútbol desde otra perspectiva, analizar entrenamientos, viajar, etcétera, y bueno, la verdad es que no es que haya tenido muchas cosas para elegir, pero también parece de mala educación negar la mayor y decir, ha habido posibilidades, ¿no? Pero bueno, pues a veces no estás muy motivado, otras veces no llegan donde tú quieres y bueno, y ya veremos a ver, porque esto depende de la parte contratante.
Claro,
una
claro.
Vez que haya parte contratante, es como el chiste de los hermanos Marsaker, ¿no? Pues podemos decir sí o no, pero paso, el primer paso lo tiene que dar la gente, ¿no?
Por supuesto.
Los que están en la capa y hay unos cuantos cientos, ¿eh? O sea, que tienen parejitos.
Por eso, que mil gracias por atendernos una vez más. Un abrazo fuerte y suerte.
De nada, por Dios, un placer, como siempre. Saludos a todos, la gente de Guijuelo, a mis amigos, a todos los guijuelenses, y espero darles en playoff. Ahí sí que, si Dios quiere, voy.
Ojalá, ojalá. Y volveremos a llamarte. Vamos a ir ahora, cuando son las 15:31, con un protagonista de verdad, que es que a mí me encanta.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
En Peñaranda de Bracamonte, Agrosalinero. Maquinaria agrícola e industrial, las primeras marcas nacionales y europeas. Hipermercado agrícola, maquinaria y accesorios para jardín. Enganches y remolques para el automóvil, recambios para tractor. Agrosalinero, en Peñaranda de Bracamonte, carretera de Mancera, kilómetro 1.5. Teléfono 923-54-1590. Visite nuestra página web y vea nuestras ofertas en www.agrosalinero.com.
Porque el compromiso de Caja Rural con Salamanca y su deporte habla de esfuerzo y superación. Porque juntos llegaremos más rápido, más alto y con más fuerza a la meta de una Salamanca mejor para todos. Estamos con nuestro deporte porque somos Caja Rural de Salamanca, la caja de todos. Y porque el verde es el color del futuro.
Deportes COPE en Salamanca.
Ya se lo hemos dicho, hoy es miércoles, hoy es día de cara a cara. Yo te lo digo de verdad, Tony, bienvenido. Estoy mirando con admiración a nuestro invitado, ¿eh?
Yo también, un hombre al que hace ya algún tiempo que conocemos y al que hemos entrevistado en alguna ocasión, pero hace de esto algún tiempo. Él nunca corrió un Tour, ni tampoco un Giro, ni la Vuelta a España, ni ningún campeonato del mundo, ni ninguna Olimpiada, ni corrió ninguna clásica. Pero sin embargo, ha participado nada menos que en 20 Tours, en 22 Giros, en 35 Vueltas a España, en 35 Campeonatos del Mundo, en dos Olimpiadas, en todas las clásicas. Luis Luengo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú fuiste ciclista, pero como ciclista en esto no participaste. Estuviste algún tiempo, siempre como amateur, no como profesional, ¿no?
No, no, siempre estuve de amateur hasta que lo dejé en el 75. Estuve 10 años corriendo de amateur y luego ya pues pasé a las órdenes de Mínguez de mecánico.
Y diste ese paso, porque viste que como ciclista no te ibas a ganar la vida.
Pues sí, en principio vi que ya no tenía mucha ocasión de ganarme la vida y montando en bicicleta, y opté ya por la mecánica.
¿Y la mecánica fue algo que surgió así de pronto o fue una manera de agarrarte algo para eso, para vivir?
Yo siempre, la bici siempre me gustaba, siempre la arreglaba a los compañeros y siempre tenía vocación por la mecánica de las bicicletas. Y un día, pues, con Mínguez corríamos juntos en el equipo y digo que lo iba a dejar. Y dice, coño, vete conmigo que voy a hacer un equipo de amateur. Dice, vete conmigo de mecánico. Y surgió la idea esa y fui un año 4 o 5 veces. Y luego a raíz de ahí, pues ya me quedé con él y seguí la trayectoria de mecánico.
Porque con Javier Mínguez prácticamente has hecho tu carrera profesional, ¿no?
Como
mecánico.
Con Javier estuve...
¿Qué más tiempo has estado,
¿no? Sí, 20 años estuve con Javier.
Alguien me decía, pues estar con Javier Mínguez no es fácil porque es un poco especialito. Es un tío de un carácter un poco brusco.
Es un carácter fuerte, pero yo, de todos los directores que he tenido, yo creo que es el que más entendía de ciclismo.
El que más sabía. ¿Y el mejor ciclista con el que has estado, para ti?
Bueno, he estado con muchos. He estado con Contador, y he hecho las Olimpiadas, he estado con Samuel, he estado con Indurain. En Salamanca he estado con Cubino, he estado con Santi Blanco, que eran dos buenos ciclistas. Para mí, Santi Blanco y Cubino era de lo mejorcito que había entonces.
de lo mejorcito, pero si te tienes que quedar con uno...
Con Miguel, con Indurain.
Con Miguel Indurain, sin ninguna duda.
Sí,
o sea,
sí.
Ahí me parece que coincidimos todo el mundo, que ha sido el mejor ciclista de todos los tiempos.
Español. Como ciclista y como persona.
Claro.
Porque yo lo conocí como persona, te cuento una vez que tenía un problema aquí en Salamanca, tenía que venir, y estábamos en la Vuelta a Murcia y fui a despedirme de él y le dije, oye, Miguel, que me voy, ¿qué pasa? Pues mira, tengo que irme. Y entonces había estrenado un Mercedes Ranchera y me dice, toma, llévate mi coche. Yo, que no, Miguel, que no. Dice, que te lo lleves mi coche y te vas, y luego cuando llegues a Pamplona un día me lo dejas allí. Y el hombre, pues, siempre se ha portado muy bien conmigo.
Era un fenómeno como
un señor.
Y como persona también. Como ciclista, bueno, tú lo acabas de mencionar, y como persona también, un tipo fantástico, Santi Blanco, ¿eh?
Sí, hombre, sí, Santi, yo me llevo muy bien con él y me llevo.
Buena gente. Y decías que 20 Tour, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? ¿De alguna de estas pruebas?
Pues los dos que últimos que ganó Miguel Indurain.
Porque ya estabas... Entonces,
sí, estaba yo con Banesto, estaba con Banesto.
Fueron los dos únicos años que tú estuviste con Miguel Indurain en Banesto, ¿no?
Sí, los dos únicos años. Y luego hicimos el récord de la hora en Burdeos, y también hicimos el récord de la hora en Duitama, en Colombia, que allí no llegó a terminar por el cansancio del campeonato del mundo que habíamos hecho allí también en Duitama unos días antes, y no pudo concretar el récord de la hora.
O sea que para ti el mejor recuerdo son esos dos tours. ¿Y cuántos giros conseguiste ganar?
No, hicimos segundo con Alberto Fernández, este fallecido ya. Segundo, ganar no ganamos ninguno. De líder sí hemos ido muchas veces allí, con Ruska, hemos ido con Alberto y tal, pero ganar no hemos ganado ninguno.
¿Y vueltas a España?
Sí, hemos ganado con Rupérez, hemos ganado con Pino, vueltas a España sí... Sí, hemos ganado.
¿Y campeonatos del mundo, 35 que has
hecho? Pues 35, mira, pues hemos ganado pues con Freire, hemos ganado con Astarloa, y luego pues Juan Fernández, antes de ganar los mundiales, Juan Fernández era el único que cogía medallas, siempre hacía segundo, tercero.
¿Y Olimpiadas 2?
Olimpiadas 2, la que ganó Samu y la de Sydney. En Australia.
¿Y tú lo has conseguido todo como metálico,
¿no? Pues yo creo que sí, porque...
Y clásicas también unas cuantas.
Espérate,
todas.
¿El campeonato del mundo, la que gana, ese que gana Olano con la rueda pinchada durante 4 kilómetros, ahí estabas también?
Yo siempre, en todos los campeonatos del mundo, he ido en el coche. En el coche de asistencia con el director. Y entonces recuerdo que fueron dos momentos de salida. Me acuerdo que vino Chava Jiménez y me trajo unas zapatillas, las zapatillas de ciclista de repuesto, dice, toma, guárdamelas ahí. En la primera vuelta partió el taco y tuvimos que cambiar la zapatilla. Y luego ya cuando se desarrollaba el campeonato, pues en una de las subidas, faltando dos vueltas, pinchó Indurain en la subida. Entonces era el seleccionador Pepe Grande y me dijo, rueda, y yo, no, bici. Porque si tienes que poner rueda en una subida, tardas mal. Cogí la bici, se la di a Miguel. Y entonces bajamos, y bajando arrancó Olano. Entonces el seleccionador fue directamente a Miguel. Oye, Miguel, ¿qué has saltado? ¿Qué hacemos? Dice, no, déjalo. Que salten esto si quieren, y si no, que gane el campeonato del mundo. Miguel. Eso dijo Miguel, que lo dejara, que ganara él antes de que lo cogieran.
Sí, pero cuando se va, que luego pincha, sí. Yo oí entonces que, claro, era preferible que siguiese con la rueda pinchada, porque como por detrás es verdad que venían apretando, pero venía Miguel, si le daban alcance, Miguel estaba haciendo de freno, ¿no? Y si
sí,
le daban alcance, Miguel podía
ganar. Podía ganar porque luego hizo segundo Miguel.
¿Qué empleaste con ese riesgo de decir, bueno, a lo mejor...
Sí, pues faltaba ya kilómetro y medio, y una rueda pinchada a kilómetro y medio, llevaba 40 segundos, pues llegas.
Claro.
Que luego al día siguiente fue al revés, ¿no? Fue oro Indurain en la contrarreloj, sí, y plata Abraham Olano.
Se corrió primero la de...
La contrarreloj.
Y ganó Miguel y segundo hizo Olano. Y luego en la de línea, pues ganó Olano y segundo hizo Miguel. Que estaba allí también Pantani, no sé si hizo tercero o cuarto Pantani.
O sea que tú te lo has recorrido todo, porque vueltas al mundo has estado desde China, Japón, Hispanoamérica...
Toda Cuba, Hispanoamérica hemos hecho, Cuba, todas...
Fíjate,
a excepción de los países árabes.
Y nunca afortunadamente habías tenido ningún percance. Y no es muy difícil tener algún percance yendo en el coche, teniendo en cuenta la velocidad que a veces bajan o van los ciclistas y el coche tiene que seguirlos, y sobre todo en los puertos. Y no habías tenido ningún percance en coche, y el último año, cuando ya te vas a jubilar, lo vas a dejar, tuviste un percance importante, ¿eh?
Pues sí, estábamos en la Vuelta a Asturias y recuerdo que bajábamos el puerto de La Espina, estaba lloviendo, y se fue el coche de atrás y caímos por un barranco y caímos a un río. Y allí lo pasamos mal porque el coche se empezaba a llenar de agua y no podíamos salir. Menos mal que, bueno, los compañeros de equipo se tiraron enseguida, bajaron como pudo allí y nos sacaron del coche. Pero yo tuve una contusión del hombro, que tuve el súper espinoso partido y tres costillas, pero bueno, se solucionó y...
¿Estás recuperado o te vas recuperando? ¿Todavía tienes
No, el hombro todavía no... Yo creo que ya no se recupera. Sí. Pero bueno, me manejo para la vida normal, me manejo bien.
Oye, ¿y el ciclismo que tú has conocido? Porque has estado, decíamos, 35 años, ¿no?
Sí, 35.
35. ¿Mejor el de entonces o el de ahora?
Era diferente. El ciclismo de antes no había pinganillos, entonces las órdenes tenías que darlas en el coche, tenías que subir con el coche, llamar al ciclista.
Era más bonito aquello, ¿no?
A mí me gustaba más. Ahora está pues más mecanizado, parece que son robots que le vas programando desde el coche.
Hasta el punto que da la impresión de que algunos, cuando no reciben la orden en el pinganillo,
no saben qué hacer, ¿no?
Sí, no tiene que estar. Ahora se han acostumbrado ya al pinganillo y entonces pues hay momentos en la carrera decisivos, una escapada o cualquier cosa que hay que neutralizar, y si no se lo dice el director, pues no. Y antes no. Antes, en cuanto veían cualquier cosa con las órdenes que le había dado el director, pues salía para adelante la carrera y ellos mismos eran los que organizaban en el pelotón.
Oye, y lo del doping, ¿qué daño le ha hecho al ciclismo, no?
Sí, bastante, yo creo que...
Lo que pasa es que eso yo creo que ha existido siempre. Y en el ciclismo es que hay una, no sé si persecución, que tal vez sí, como lo hay quizá en el atletismo, que en otros deportes no, y si lo hubiese ya veríamos a ver. Pero en cualquier caso, lo que sí es evidente es que en el ciclismo lo ha habido, quizá últimamente menos, porque saben el riesgo que corren, pero el daño que le ha hecho desde el punto de vista, no solamente del aficionado, sino de los patrocinadores, de los sponsors.
Sí, porque los patrocinadores se echan algunos para atrás al ver que su casa podía estar involucrada en un posible dopaje, entonces pues optan por no hacer equipos. Pero es que yo a veces no entiendo que hay productos, por ejemplo un Bisolbón que toma el niño para el catarro, si lo toma un ciclista es positivo, se ha drogado. Entonces no lo entiendo. Una transfusión de sangre, un futbolista puede hacérsela porque esté bajo de hierro, cualquier cosa, y un ciclista si hace una transfusión es positivo y encima tienes 2 años de sanción.
De todas formas, me decía una vez ya hace algún tiempo Agustín Tamames, con quien tú coincidiste, ¿no?
Sí, he corrido de amateur bastantes pruebas con él y coincidimos en la casera.
Luego él ya dio el paso al profesional.
A profesional, y yo me quedé ahí y ya lo dejé.
Recuerdo que en una ocasión me decía Agustín Tamames, dice, mira, ni entonces ni ahora. Esas etapas de 160 o 170 kilómetros con un puerto grande y otro más grande todavía, dice, eso no se sube con pan y chocolate.
Es difícil, siempre tienes que ayudarte con algunas cosas. Ahora claro, habrá productos que no den positivo, ¿no? Pero es que un desgaste de 22 días, como es el Tour, a 200 kilómetros diarios, pues normal que tengas que usar algo que no sea positivo y que te ayude, te beneficie para el rendimiento de la bici.
El ciclismo no sé si está de capa caída, o cuando menos en Salamanca, la verdad es que con la pérdida precisamente de la Vuelta Ciclista a Salamanca y con la falta quizá de promoción de chicos que de verdad demuestren algo o que asomen la posibilidad de ser algo, que demuestren, no lo tenemos y eso se está notando.
Sí, yo lo noto porque yo me acuerdo antes cuando había equipos aquí en Salamanca, Patrimonio, equipos que por todos los sitios que ibas pues siempre se oía el equipo de Salamanca, el Patrimonio, y ahora no oyes nada. No hay, yo creo que hay ciclistas, lo que no hay es un patrocinio y alguien que los pueda dirigir y los lleve, pero ciclistas en Salamanca yo creo que sí hay, lo que es que no hay patrocinio.
Pero vosotros creéis que como antes, y lo digo vosotros porque soy de otra época, ¿no? Cuando saltaba hacia Lale Cubino, Eras, Santi Blanco, Eladio Jiménez, saltaban cada 2-3 años un ciclista salmantino. Últimamente no, o sea, os pregunto, ¿vosotros creéis que siguen los ciclistas de esa manera, con la posibilidad de saltar alguno de Salamanca?
Yo era la pregunta que le hacía. Evidentemente, yo creo que no hay el mismo número de ciclistas. Quizá
por eso
los
digo.
Chavales, a lo mejor, quizás ese sería.
El ejemplo, quizá, el mito ese quizá del ciclista.
Los chavales ahora se han hecho más cómodos. O tal vez también porque la carretera evidentemente es un riesgo y los padres no dejan que los niños a lo mejor no les gusta por el riesgo que eso acarrea, pero hay escuelas de ciclismo. Quizá tendría que haber más, porque de la promoción, como se sabe, sale de la cantidad, puede salir la calidad, y hay menos y por lo tanto hay menos que emerjan, como decíamos anteriormente. Pero siempre, fíjate, y eso lo sabe mejor aquí nuestro invitado Luis, en la zona de Béjar, por aquí siempre,
claro, siempre ha sido
una de buenos ciclistas y especialmente de buenos escaladores, y ahora yo no sé, no conozco sinceramente a ninguno que despunte, ¿no?
Yo recuerdo que allí en Béjar siempre ha habido escuelas de ciclismo, ahora actualmente creo que no hay. Salamanca ha habido escuelas de ciclismo, ahora la única yo creo que es la que lleva Dori, pero yo creo que necesitábamos alguna escuela más de ciclismo para promocionar a estos chavales, que es la base. Si no hay base, no puedes tener amateur. Y entonces, si los chicos empiezan con la escuela y alguien que los dirija, creo que podíamos llegar otra vez a tener los buenos ciclistas que hemos tenido antes.
¿Tú estás desvinculado totalmente del ciclismo? No, todavía.
No, yo sigo el ciclismo, voy a algunas carreras, por aquí Valladolid estaba el otro día, y cuando hay alguna carrera así, pues me acerco a verlos y no me importaría pues ayudarles de la forma que yo sé.
Pues fíjate, aquí hay un nombre que si alguien tirase para adelante de decir vamos a hacer una escuela de ciclismo o vamos a promocionar, organizar pruebas ciclistas, podrían encontrar aquí un apoyo de una persona fantástica que además conoce ese mundo como nadie.
Además es de dentro, los entresijos.
Claro. Pues teniéndolo aquí, yo creo que no se aprovecha convenientemente y es una pena. Luis, que ha sido un placer volver a charlar contigo de ciclismo, lo que ha sido tu mundo, tu vida.
Pues sí, pues muchas gracias, Tony. Te lo agradezco porque ya hacía mucho que no echamos un parlao aquí de ciclismo y siempre pues a mí me gusta hablar de ciclismo. Hoy hemos hablado de lo que he hecho yo, pero otro día podíamos hablar de lo que pasa en el pelotón y lo que pasa en las charlas de los directores y demás. Así que lo dejamos ahí.
Quedamos emplazados precisamente.
Y permitidme que le ponga el punto a esa ahí. En esta silla, Agustín Tamames.
Podría, sí, ¿verdad? Es fácil que lo llamamos a Agustín que venga con nosotros.
En cualquier momento, porque Agustín Tamames sabes que lo tenemos por aquí, pero para hablar de fútbol, que él es muy aficionado.
Sí, 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 sí.
Pero claro, Agustín Tamames puede hablar de fútbol porque fue aficionado y fue accionista del Salamanca y además de ciclismo. Así que el próximo cara a cara quedamos emplazados para hablar de ese otro que nos decía, de lo que se cuece en el pelotón, de las charlas de los directores, y lo hacemos con un hombre que ha estado dentro y con otro que ha estado también dentro y compitiendo, como es Agustín Tamames. Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Para ti que confías en mejorar, para ti que quieres ahorrar, pero sobre todo para ti que amas esta ciudad, Ecotisa. Los mejores cartuchos de tinta y tóner de tu ciudad. Y ahora también el mejor servicio y precio en impresoras. Como el envío es gratis, puedes llamarnos al 923-207-367 o encontrarnos en el Polígono Industrial El Montalvo 3, calle Vertical Tercera. Ecotisa, una tinta de impresión.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla, restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes.
COPE Salamanca, estar informado.
Tenemos doble sesión hoy, Tony. Me voy a aprovechar un poco de ti, porque ya que el miércoles lo adelantaste, que hoy vamos a tener ahí un pequeño reportaje, ¿no? De esas, no sé si viejas glorias o glorias vivientes o...
Sí, bueno.
¿Cómo se pueden llamar?
Sí, viejas glorias. Es gente que pertenecía a la Unión Deportiva de Salamanca, fíjate, pues estos son de los años 50.
54, 60, alguno que dice, sí. Etcétera, etcétera. Porque yo, es cierto, sí, decías, el reportaje, pero me dice, Jesús. Digo, ¿qué Jesús? ¿Quién es Jesús?
Jesús,
con
Chuchi.
Todo respeto y cariño y sé que estaban las alineaciones. No, Jesús y Chuchi, dos diferentes. Claro, son dos hombres que digo, pues sí, hombre, la historia de Salamanca, cuando el libro que se hizo, pues vale. Pero ¿tú tienes recuerdo de alguno de los dos?
Hombre, de algunos de ellos sí, porque...
No sé, Blanco,
uno que ya va
Luis,
teniendo
esa... Hernández.
Hernández el Piteras, que además era del barrio, del barrio Matadero, el barrio Matadero, ese barrio que para muchos ahora ya no existe. Donde estaba el matadero antes, en lo que se conocía por la carretera de Madrid, salía la carretera de Madrid, subida a lo que ahora es el barrio San José, pues ahí en esa subida, ahí estaba el barrio Matadero, y de ahí era este señor ahora ya, que andará por los 70 y algunos, o 70 y muchos, 80,
¿y
no lo sé.
¿Tocayo, Tony?
Tony Almaraz, ese era el paradero.
Como si te salen.
Además, el centro del campo de aquella época, de los años 50,
fíjate,
50
Tony,
primero 60...
Que cuenta la anécdota de, yo ponía las barras de pan y nunca me llegaron a pagar.
Claro, cuando iba al desplazamiento, los bocadillos, el palo llevaba él. Y era Tony Almaraz y Hernández, eran el centro del campo, los dos medios centros de aquel Salamanca, yo digo, los años 50 o 60, que yo, esa época, pues 60 era un crío, niño, y recuerdo ir al Calvario, que me llevaba mi tío, que era socio, yo también, y iba todos los domingos con él al Calvario, cuando jugaba al Salamanca. Salamanca, fíjate, entonces, yo no sé si era entonces, o por entonces más, estaba jugando en el grupo decimotercero, es decir, en el grupo de la tercera división.
Claro, es que no había segunda B, que nadie claro. Se diga, joder, qué bajo, no, que de tercera se pasaba a la segunda división.
Sí, sí.
¿De Blanco?
De Blanco, Juanjo, me parece que el nombre es Juanjo. Juanjo Blanco, jugaba de 7, jugaba por banda derecha. Chuchi, del que luego a lo mejor me dices algo, porque también estaba allí, jugaba por banda derecha. Blanco, bueno, habrá gente que lo conozca, yo no sé. Pues, quiero decir, los que eran futboleros o gente de cierta edad seguramente. Y los más jóvenes a lo mejor menos, pero se lo digo que era el del Baviera, el que ha tenido el Baviera hasta hace poco, pues seguramente lo conocen. Ese es Blanco.
Y lo único que me suena un poco es Luis, como conocido como el anestesista,
¿no? Porque además es vecino nuestro, iba aquí cerca Luis, fue portero y luego de profesión anestesista, que me parece que también se ha jubilado recientemente.
Y por poner vínculos también, Jesús.
Jesús, Chuchi, es el que me habla. Chuchi, Jesús, me parece, ¿no? Es el que me está diciendo. También por banda, fíjate, este era del Arrabal.
¿De tu barrio?
No, y además vecinos. Se lo recordaba el otro día.
Aunque seguro que irá a buscar a Antonio a su casa para regalarle flores, ya no vive en el Arrabal.
Es que el Arrabal como tal ya no
por
existe.
Por eso lo digo, hombre.
Pero fue uno de esos jugadores que dio ese barrio al Salamanca, porque estaba Chuchi, estuvo Miguel o Miguelín, el portero, estuvo Jaime, el fraile, porque efectivamente fue fraile, estuvo Octavio, por mencionar algunos de esos jugadores que siendo el Arrabal pertenecieron a la Unión Deportiva de Salamanca. Ahí estaba Chuchi, me parece que era representante de seguros o algo así, tenía la gente de seguros, que a su vez es su hija, se casó con Ángel Lozano.
O sea, que es el suegro de Ángel Lozano. Y Miguelín, que el hombre, pues, es que está casi ciego, que no pudo. Iba a ordeñar las vacas después de jugar y antes de entrenar, ¿no?
Es que ese tenía además otro hermano, Rafa, que este no llegó a jugar en el Salamanca, eran hermanos. Y tenía su padre, tenía un establo de vacas y bueno, pues tenían que ordeñar al ganado, atenderlo al ganado y luego iban a entrenar y a jugar.
Pues son los hombres que vamos a escuchar ahora, porque al resto quizá los tenemos más oídos, ¿no? O sea, los Cefe, Neme de aquella época también, ¿coincidió con ellos? Neme es después, ¿no?
No, Neme es posterior.
Cefe sí.
Cefe, no, con esto yo creo que tampoco.
Son posteriores.
Sí, a estos que hemos mencionado anteriormente, sí. Sí, sí. Ángel Huerta, hombre, es relativamente reciente, ¿no?
Bueno, Ángel Huerta más allá por ser el presidente de los veteranos.
No, ni Cefe,
Luis,
pero
que habla de
Cefe
ellos,
sí es de la época, sí, Cefe sí es de la época de Ángel Huerta, e incluso quizá Nemes sea intermedia.
Nemes tiene Huerta, que estar por ahí, ¿eh?
Nemes, pero no, es un poquito más joven que estos que hemos mencionado.
Es mi amigo de Luis.
Sí. Tienen amistad.
Bueno, pues si te parece, vamos a escucharlo, que esto, más que un reportaje, son las conversaciones de un grupo de amigos que compartieron el fútbol en su época, en el Calvario, y vieron ese paso y lamentablemente han tenido que vivir la desaparición de su vida, de su club. Así que, dale.
Deportes COPE en Salamanca. Álvaro Rubio.
Yo no le conocí más que de espectador en aquella época. Luego tuve la oportunidad de ser presidente de los veteranos y él era vicepresidente. O sea, para mí, Michel, a partir de ese momento yo entablé una relación muy amistosa con él. Y yo, como me pasaron del juvenil al primer equipo, luego ya empecé a ser el alevín de todos ellos y los quiero mucho a todos.
No nos hemos juntado muchos porque de la época de Miguel, pues quedamos muy poco. Aquí está Juanjo, que es uno de ellos, Tony, que está por ahí también, pero realmente no somos mucho porque luego después ha habido algunos de épocas posteriores. pero de haber jugado con él, muy pocos, creo que 3 o 4, nada más, quedamos por aquí.
Quedamos aquí 4 nomás, yo soy blanco, y sí que empezamos a jugar juntos los dos.
¿Qué diferencia ese fútbol donde los 11 que formaban el 11 titular eran salmantinos?
Bueno,
yo recuerdo,
no eran los 11, pero
de 9.
Pero eran 9. Llegó más de una vez a juntarse los 11. Y bueno, era otra.
Perdona, Miguel, el portero, dices. Llegó 3 o 4 años después. 3 o 4 años después.
Empezó a jugar en aquel entonces cuando yo jugué.
Empezó a jugar Ávila, Miche, Recalde, Miguelín. Fuentes, Toni.
Y un poco antes, cuando empezó Miche, estaba Reyes.
Sí, y anterior, Ávila, pero claro, fue
eso. Cuando
fue
empezó Miche.
Bueno, si yo os digo que me digáis una alineación de memoria, ¿os acordáis?
Hombre, yo sí, cuando sí. Yo empecé a jugar, sí, sí que te la doy. Mira, te digo: fue Ávila, Miche, Recalde, Miguelín. Fuentes, Toni. Yo, o sea, Chuchi. Eloy. Juanjo Blanco, Abilio, ¿y quién era el extremo izquierdo?
Barrado y Abilio,
exactamente.
Y la primera con Miche, cuando jugamos nosotros, era Reyes, Miche, Mieza, Miguelín,
Fuentes, Toni, Blanco,
Abilio y Oramas.
Exactamente, Oramas era entrenador esa temporada, era entrenador mío en el Ruclor.
Otras cosas, como moras, éramos muy amigos todos.
Yo era panadero y iba a ver el pan y luego no me lo pasaba.
Cuando jugábamos en el Calvario, me fui a tirar a los pies de Abilio y digo, ¿dónde estás, Abilio? ¿Qué más pasado para el país? Me dejó tirado solo.
Pero no hay manera de recuperar el
yo
fútbol
creo
aquí.
Que ya no, el fútbol ya no. No, porque el Salamanca tenía mucho patrimonio, se ha perdido todo y ahora para recuperar eso ya no.
Vuelve Luis, cuéntame una de esas anécdotas que teníais cuando ibais en los viajes o los partidos. Es
que cuando íbamos a Favero y nos pegaban con los paraguas las señoras.
Una anécdota que te la cuente este, que estábamos jugando contra el Madrid y nos ganaban a los 10 minutos 2-0.
Yo te lo digo.
Díselo.
Jugaba Villa. Uno que luego jugó en Zaragoza y hacía la bicicleta, el chamán. Y le decía Hernández, lo pasaba Hernández y al Solacha, al Goyo lo pasaba siempre. Y dijo Toni, déjamelo a mí. Le hizo la bicicleta, le metió las piernas entre la suya, le tiró a la valla y empatamos a 2.
Toni, ¿cuánto tiempo estuviste vinculado a la marca?
Del 54 al 62.
A todo el Calvario.
Yo creo que lo único que queda aquí representativo como Unión Deportiva Salamanca es la Asociación de Veteranos. El resto ha desaparecido, tristemente. La Unión Deportiva Salamanca no existe. Yo tengo otro recuerdo. Nosotros antes, si hablas del Toscano, nosotros nos reuníamos ahí a las 8 de la mañana para desplazarnos, por ejemplo, a jugar a Ponferrada, y nos llevaba Arturo, un portugués que nos llevaba siempre a los desplazamientos. A partir de ahí íbamos al Calvario, y del Calvario antes nos reuníamos en el Mosquito, con los que jugaba, estudiábamos medicina, nos reuníamos todos en el Mosquito para irnos a entrenar. Casi no era comida, era un bocadillo, no llegaba más allá de un bocadillo, o sea, y poco más, o sea. Luego ya cuando llegamos a jugar el Campeonato de España aficionados y quedamos campeones en España, la cosa nos dieron de prima 200 pesetas.
Pues su sueldo de entonces, su prima de entonces, ¿no?
100.000 pesetas ganó Agustín Tamames cuando ganó la primera Vuelta a España.
Y lo orgulloso que lo cuenta Agustín.
Era capitán general.
Siempre, el capitán general.
Eso le dice el jugador, ¿no? Soy capitán general con 100.000 pesetas que...
Sí, señor.
Que nos vamos, que mañana volveremos jueves. Esperemos que hayan disfrutado hoy el programa un poco más entrañable, ¿no? Ha sido con los veteranos de la Unión Deportiva Salamanca, con un hombre del ciclismo que más hay que hacer, o sea, para ser grande en el mundo del ciclismo. Que mañana volvemos, que será jueves, que hasta entonces pasen buena tarde de miércoles y, como siempre, traten de ser felices. Adiós.